te damos la bienvenida a Muy Intercultural, el programa donde conviven todas las culturas. Si vives, trabajas o estudias en un país distinto al que naciste, tienes una pareja de otra cultura, o sientes atracción por conocer otros países, tradiciones y formas de ver la vida, este es tu programa. ¡Comenzamos! Muy Intercultural.
Bienvenidas y bienvenidos a Muy Intercultural. Soy Clau Salcedo, expat mexicana residiendo en Sevilla, España. Gracias por acompañarme. Les recuerdo que en el programa de Muy Intercultural hablamos sobre todos los temas que afectan la vida de los expats, migrantes, de parejas a distancia y amores multiculturales. Si tienen alguna sugerencia de tema, quieren contarnos su historia migratoria o participar en el programa, por favor, envíenos un mensaje de voz o escríbanos a nuestro correo noticias@muyintercultural.com. Estaré encantada de compartir sus sugerencias y comentarios en los siguientes programas. También nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter. Nos pueden escuchar a través de Spotify o eBooks. El día de hoy abordaré un tema súper interesante para todos los dueños y dueñas de mascotas que están a punto de hacer un viaje internacional con ellas o piensan migrar a otro país con sus peludos. Para ello, entrevisté al veterinario Fernando Machuca, un profesional altamente calificado que cuenta con muchísimos años de experiencia en el sector y quien es propietario de la clínica veterinaria Los Olmos, localizada en Sevilla, España. Vamos de lleno con la entrevista. Cuéntanos, Fernando. Si queremos migrar con nuestra mascota a otro país, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
Tenemos que tener en cuenta la legislación de cada país, porque cada país es diferente. Hay países que solamente necesitan pasaporte de la mascota con su vacunación antirrábica y su desparasitación. Otros países exigen lo mismo, pero además con un certificado veterinario oficial, dando a conocer que la mascota en ese momento se encuentra en perfecto estado y no incuba o no tiene ninguna enfermedad ni síntoma de infectos contagiosos que pueda transportar al país de destino. Y otras que son muy exigentes, en donde además de todo esto exigen un certificado de anticuerpo de rabia, con lo cual tiene el animal que haberse vacunado previamente con un espacio de tiempo anterior a la analítica.
Entonces, eso varía de país en país, los papeles que te pidan, la documentación que te pidan.
Exacto.
Por ejemplo, antes de la entrevista me comentaste que ya han tramitado alguna documentación para países como Colombia o Qatar. ¿Me podrías dar un ejemplo?
Sí, los dos exigen la misma cosa y son bastante exigentes. Son países que necesitan, como te he explicado antes, la vacunación antirrábica, la desparasitación el certificado de anticuerpo antirrábico y el certificado oficial veterinario de que el perrito está con perfecto estado de salud.
Y incluso creo que la Unión Europea tiene que tener algún chip, ¿no? ¿O eso es adicional?
¿El microchip te refieres?
Microchip, sí.
Sí, bueno, para la vacunación antirrábica, aquí en España es obligatorio que se ponga el microchip. O sea, el microchip va unido a la primera vacunación antirrábica.
De acuerdo. Entonces, si sabemos que vamos a migrar a otro país con nuestras mascotas, lo ideal sería preguntar a nuestra embajada o al veterinario, ¿o qué nos recomiendas, Fernando?
Bueno, lo que primero ocurre es que el cliente o el propietario de la mascota le pregunta al veterinario, pero si el veterinario no ha gestionado nunca nada de esto, probablemente no esté muy informado. Entonces, lo siguiente sería el colegio de veterinario, que el colegio de veterinario le va a decir que pregunte en la embajada, que es la que tiene los requisitos que necesita para la migración de la mascota.
De acuerdo. Y más allá de la documentación legal, los pasaportes, las vacunas que nos platicabas, ¿qué necesitamos para trasladar y mudarnos con nuestra mascota a otro país? ¿Alguna recomendación, alguna consideración?
Bueno, en el avión, si se hace el viaje en avión, cierto peso y ciertas medidas pueden llevarlo en cabina, sin sacarlo del cubículo donde lo lleva, ¿no? Y a partir de cierto peso tiene que ir en bodega. Entonces, si va en bodega o va en cabina, tanto una cosa como la otra, sería conveniente
darle un relajante al perrito para que vaya tranquilo, no se inquiete y se ponga a ladrar y forme un espectáculo.
Porque esta situación es estresante también para él, ¿no?
Sí, naturalmente.
¿Y este relajante lo tendríamos que poner en una... lo conseguiremos en una farmacia con un veterinario?
El veterinario se lo receta, son unas pastillitas que se pueden dar y según el peso del animal se le da su dosis y se deja tranquilito y puede viajar perfectamente.
De acuerdo, ¿viajaría como un estado como de sedación o dormidito todo el tiempo?
En comparación a humana es como si se tomara uno un Valium, va un poquito más relajado y con menos miedo, ¿no?
De acuerdo, perfecto. Algunas razas están prohibidas en ciertos países, como el pitbull americano en Estados Unidos, en Canadá. En el caso en la que no podamos viajar con nuestra mascota y no tengamos ni familiares ni amistades que puedan adoptarla, ¿cómo se inicia el proceso de adopción?
Bueno, eso hay empresas especializadas en recoger estos animales y ponerlos en adopción. También se hace mucho a través de internet. En internet, en páginas que hay de adopción de animales, se cuelgan la fotografía con las características del animal y muchas veces se adoptan incluso fuera de España, en el extranjero.
Ah, mira, qué interesante, perfecto, gracias por darnos luz. Y si al país al que migramos con nuestra mascota tiene un clima muy diferente, ¿qué medidas tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, si pasa de un clima caliente a uno frío.
Es igual que las personas, se tienen que adaptar poquito a poco y si es muy frío, pues en principio tendrá que vivir dentro de la casa o en una perrera muy abrigadita y bueno, con un suéter y abriguitos que se venden específicos para los animales. Exactamente igual que las personas.
¿Pero no puede estar más proclive por este cambio a alguna enfermedad? ¿Su sistema inmunológico podría estar más bajo?
Bueno, los cambios de temperatura drásticos así, sobre todo al frío, pueden bajar las defensas, lógicamente, y estar más propenso a recibir cualquier virus o bacteria que ande pululeando por el ambiente. Pero para eso hay que abrigarlo y que no pase en frío, que no haya cambio de temperatura drástico.
Claro. ¿Y en el caso contrario, que se pase de frío a caliente?
De frío a caliente, bueno, tiene menos posibilidad de contraer enfermedades porque el perro refrigera su propio organismo a través de la evaporación de la saliva de la lengua y de la boca. Por eso jadean cuando tienen calor para hacer el efecto búcaro, digamos, evapora saliva y roba el calor del cuerpo. No es tanto el pelarlo porque los perros no sudan, por lo tanto el pelarlo no tiene mucho sentido. E incluso la lana que tenga o el pelo que tenga le sirve de colchón térmico para evitar que el calor le perjudique.
Eso es muy importante, Fernando, porque muchos pensamos que voy a pelarlo porque viene verano y a lo mejor eso lo está protegiendo del sol.
Pues al contrario.
Ah, perfecto, perfecto.
Me van a matar los peluqueros.
Sí, 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 y sobre todo en esta época de verano. Cuando hacemos un viaje internacional en el que se cambia de usos o horarios, experimentamos como cambios en nuestro ciclo de sueño, digestivo. ¿Nuestros peludos también experimentan eso?
Menos porque las mascotas duermen a veces a ratitos. Entonces durante el día dan su cabezadita, durante la noche tienen su actividad, dan su cabezada también. No es como nosotros que tenemos las 6 a 8 horas continuas durmiendo, sino ellos duermen un poquito, se despiertan y así. Entonces el cambio de horario no le afecta tanto.
Ah, de acuerdo. Y a manera digestiva un poquito le afectará, ¿no?
Igual todo el organismo.
Ah, perfecto, qué interesante, sí. Sabemos que el nivel de dureza del agua entre países y regiones es diferente. La cantidad de minerales en ella cambia. ¿Estos cambios en el agua pueden afectar a nuestras mascotas?
Bueno, el organismo es sabio y para eso tiene unos filtros, como son los riñones, en donde eliminan las sales minerales que no sobran en el organismo. Pero no obstante, hay que tener cuidado con las aguas un poco calcáreas que puedan originar litiasis en el aparato urinario, en vejiga y en riñón. Pero por lo general, si no hay anomalía, el organismo elimina perfectamente estas sales minerales.
Entonces no pasa nada que pasemos de un agua blanda a un agua dura, no nomás tener cuidado, porque es que hay personas que incluso le sirven de botellas de agua el agua a su mascota. Yo le sirvo de la llave, pero por eso preguntaba. Los animales de compañía expatriados pueden sufrir tristeza o depresión al vivir en otro país, y si es así, ¿en qué momento debemos visitar a un etólogo, o ya lo estoy humanizando al animal?
Bueno, vamos a ver, la tristeza que pueda sentir una mascota se la da el cariño de su propietario. No obstante, también influye las horas de luz. Las horas de luz dan, digamos, cierta alegría por la creación de hormonas orgánicas que le dan satisfacción a los animales. Por eso entran en celo en primavera, porque ya empieza a alargarse la luz. En invierno es pobre de luz, después en primavera empieza a aumentar las horas de luz, y entonces salen a celo por los cambios hormonales que produce esa luminosidad.
¡Qué interesante! Entonces pueden sufrir, bueno, lo que nosotros llamamos tristeza, porque allá nos cambiamos a vivir a un país con menos horas de luz. ¿Eso le puede afectar?
Puede afectarle en algo, sí.
Y tengo entendido que existen diferentes enfermedades endémicas de ciertos países o regiones que afectan a nuestras mascotas. ¿Recomiendas que se haga una investigación al respecto para prevenir y cuidar a nuestros animales ante dichas enfermedades?
Hay algunos países que sí, que tienen mucha población de enfermedades, sobre todo parasitarias, con lo cual tenemos que tener nuestras mascotas pues bien vacunadas y bien desparasitada, y hacer una profilaxis hacia esos parásitos que nos pueden producir enfermedad. Hoy día hay vacuna para la leishmaniosis, lo cual protege sobre este parásito. Hay quimioterápicos que protegen sobre el gusano del corazón o Odilofilaria, y todo esto debe de tenerlo al día nuestra mascota cuando viajamos a países con enfermedades endémicas en este sentido.
De acuerdo. Si hay alguna enfermedad que no existe en otro país, esa vacuna seguramente no estará en el país en el que ahora estamos. Tendremos que vacunarlo directamente en el país al que vamos, ¿no? Al país de acogida.
Sí, sí existe la vacuna, porque muchos países subdesarrollados, aún teniendo la enfermedad, no tienen la vacuna. Entonces hay que informarse bien sobre qué enfermedades podemos encontrar y qué vacuna podemos llevarnos ya puesta o ponerlas allí.
De acuerdo, de acuerdo. En este mismo eje, ¿recomiendas que conozcamos la manera en que la cultura y las leyes tratan a nuestros animales en el nuevo país, no?
Sí, claro. El desconocimiento de la ley no conlleva... a que no te multen ni que si la infringe te van a multar, lógicamente. Entonces es conveniente, sí, enterarse, claro, de lo que exigen en cada país, ¿no?
Claro, sobre todo recoger elementos que también pueden multarte, cosas así. Y por último, ¿podrías proporcionarnos todos tus datos y la información de tu veterinaria en caso de que queramos contactarte o llevar a nuestras mascotas contigo, Fernando?
Bueno, yo soy propietario de la Clínica Veterinaria Los Olmos, Monte Quinto, Avenida de Europa, 101T, y bueno, estoy dispuesto a acoger a cualquier cliente, a cualquier propietario de mascota que necesite mi servicio. Encantado de recibirlo y de ayudarle.
Y también tienen página de internet, ¿no?
Sí, también.
Muchas gracias por tu tiempo, el espacio, Fernando, y fue un placer entrevistarte.
Igualmente.
Muchas gracias por sintonizar una nueva emisión de Muy Intercultural. Si quieres compartir tus experiencias, miedos o vivencias de vivir en el extranjero a través de este podcast, házmelo saber a través de la página de muyintercultural.com. Ahí encontrarás varios artículos con temas relacionados con la expatriación y más. Te invito a que te suscribas a ella. Recuerda que puedes seguir nuestra página en Facebook, Muy Intercultural. Asimismo, suscríbete a nuestro podcast en iTunes. Y si me puedes dejar alguna valoración, te lo agradeceré por siempre. Soy Clau Salcedo y me ha encantado compartir contigo una entrevista más. Un abrazo y fuerzas para todos los que se encuentran lejos de su país.